Listo.
Hola, ¿qué hubo pues? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live, donde bueno, ya esta es nuestra cuarta sección, sí. Es la cuarta sección donde venimos reflexionando este texto de Gigerich, sus artículos reunidos, el volumen 1, la colección de ensayos, La violencia del alma. Donde, bueno, en las tres primeras, en los tres primeros lives, hicimos como un recorrido acerca, primeramente, de lo que hizo Alberto Arenales en ese genial prólogo que le hizo a los ensayos, donde él explicaba y contaba el por qué la violencia del alma. No que la violencia tenía un ámbito bonito de equilibrar el alma. Yo no sé cómo, cuando yo escucho equilibrar el alma, cómo equilibrarán el alma, pues porque yo todavía no he sido capaz. Entonces, más allá del alma de esta cosa bonita, bella, Alberto Arenales nos explica de una manera muy sucinta el por qué la violencia del alma, de qué implicaba psicológicamente para el alma la violencia. En cómo se movía, cómo se discurría en los acontecimientos históricos, la violencia del alma como un acontecimiento psicológico, como la realidad radical que determinaba la institución cultural en determinado momento histórico, en determinada cultura arcaica, en determinado contexto. Eso se va a volver muy fundamental. Y bueno, ya Gigerich después nos hace, en su primer capítulo, nos habla un poco entonces de la línea divisoria y el sacrificio de Isaac, donde entonces nos da como una pincelada inicial, o al menos como los muchachos organizaron el texto, como esa pincelada inicial de lo que se entiende por un sacrificio y una línea divisoria, porque en el momento, como bien explicábamos, de que ya cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y en ese momento Dios no lo deja, sino que manda al ángel y ya le da un becerro, entonces ahí ya se da una línea divisoria, es decir, hay un cambio de lógica en la constatación de un momento sacrifical humano y más del humano, como a la alabanza hacia el Dios que se imponía, a otro elemento que ya vendía como a cambiar, ¿qué era qué? Que al menos yo lo entiendo así, si me equivoco, me corregís, Alejo. Que ya de una forma u otra se empieza a establecer como lo que es ya una matanza de segundo orden, que eso lo vamos a pescar ya en este capítulo, en el que sigue, que entonces ya se da un cambio de lógica, y esos cambios de lógicas se vuelven a hacer también constitucionales, institucionales, culturalmente, psicológicamente, en el determinado momento histórico que se está viviendo. ¿Por qué? Porque no era lo que los antiguos veían, sino era a través de lo que veían, esa mirada que los abría a otra realidad. Entonces, ahí es donde se da ese cambio de lógica. No lo que veo, sino aquello que me abre. Entonces, más o menos lo que estamos hablando un poco en este primer capítulo, también cuando Gigerich también en este texto nos empieza a dar como su aproximación metodológica para reflexionar psicológicamente. Y cómo él reflexiona también psicológicamente, ya sea un texto, un mito, estas relaciones con la matanza. Entonces estuvimos hablando también que desde un principio esta necesidad que se pensaba que antiguamente había que buscarle significado a las cosas, no, sino que ya que en su elemento cultural ya estábamos incidido en un significado que ya estaba dando a priori, que ya estaba dando a priori. Es decir, que en la matanza sacrificial ya había un significado que ya estaba instaurado como el mismo, como una realidad radical, como una forma de ver. Bien, bueno, Alejo, no me extiendo más porque no me apasiono. ¿Qué más, pues? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal todos? Pues miren, así como nos dice John en esta introducción, el capítulo anterior, que es el sacrificio de Isaac y la línea divisoria de la historia, nos sirvió a nosotros para poder adentrarnos en, no solamente en la lógica, en la lógica del estudio de un fenómeno tan particular como es el sacrificio, sino que también nos da las pautas metodológicas, como también lo indicó John, para que podamos nosotros entender cuál es la forma en que nosotros como psicólogos necesitamos abordar un fenómeno cualquiera. Sí, no solamente las matanzas, sino cualquier fenómeno en particular puede ser abordado de forma psicológica siempre y cuando se sigan unas ciertas reglas específicas para ello, ¿no? Entre las mismas está, por ejemplo, digamos, presuponer que el fenómeno tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo y que por lo tanto está adecuado a su propio contexto. Es más, el fenómeno es su propio contexto. No necesitamos de alguna forma sacarlo, transformarlo, cambiarlo, mejorarlo de ninguna manera, sino al contrario, nosotros debemos de adaptarnos al mismo fenómeno para poder, digamos, pensar lo que está pensado ahí en él y estar a la altura de ese pensamiento como tal. Bueno, este primer capítulo nos dio esa pauta como tal. Pero ahora, este segundo capítulo ya trata al fenómeno del sacrificio y de la matanza como una forma particular, ¿sí? Del despliegue del alma dentro de la historia para convertirse ella en lo que ella es. Entonces, bueno, primero, antes de comenzar con este capítulo, es necesario hablar acerca del contexto en el que se inserta esta conferencia, porque al principio es una conferencia como tal, ¿sí? Más tarde va a ser alimentada y se convierte en uno de los capítulos de un libro que en la obra de Gigerich solamente se publicó en alemán, que se llama así, Matanzas del Alma. Entonces, ese libro lamentablemente no está publicado, pero bueno, tenemos este capítulo aquí que está traducido y que salió en una versión corregida y mejorada por parte de Gigerich. La primera versión de este ensayo, que fue una conferencia, como les decía, se leyó en la Universidad de Notre Dame, ¿sí? En Luisiana, en 1992, en el marco de un festival de psicología arquetipal. Para los que nos están viendo por primera vez y no saben muy bien en dónde se ubica esto que estamos nosotros hablando, ¿sí? Este tema y este autor como tal, les comparto, por ejemplo, que la psicología junguiana como escuela tiene algunas vertientes y algunas ramas dentro de sí misma que la hacen abordar los mismos fenómenos desde perspectivas muy, muy diferentes, ¿no? Andrew Samuels tiene un libro que es muy importante para el estudio de lo junguiano. Yo les recomiendo mucho que lo lean, que se llama Jung y los post-junguianos, ¿sí? Nos habla acerca de este tránsito, acerca de cómo la escuela junguiana se va construyendo como una unidad, pero a la vez dentro de esa misma unidad va habiendo divergencias en los puntos de vista, van sucediendo, digamos, relecturas de la propia obra de Jung, y se va pensando a veces la obra de Jung mucho más allá de Jung. Si ustedes se ponen a observar las diferencias entre las lecturas de Jung de sus primeros discípulos. Por ejemplo, estamos hablando de Barbara Hannah, de Marie-Louise von Franz, de Edward Edinger, de Erich Neumann. Hay en sus propias lecturas, ¿sí? Cosas que no se parecen a Jung. Es decir, por ejemplo, este esquema de Neumann acerca de la evolución de la conciencia no aparece en Jung. Sí, y hay noticias de que Jung no estaba totalmente de acuerdo con eso. El acento particular que tiene von Franz, por ejemplo, en encontrar figuras del sí mismo en todo, ¿sí? O sea, prácticamente hasta en la sopa encuentra figuras del sí mismo, von Franz, representaciones de ello.
Hasta en una vasija representan el ánima.
Claro, entonces hay un acento particular que solamente existe en ella. Por ejemplo, Edinger es un autor que a mí me gusta mucho, pero no porque haga una lectura real de Jung. O sea, la verdad es que es una lectura bastante pobre de lo junguiano. Edinger me gusta mucho a mí porque nos da muchas referencias acerca del contexto de los escritos de Jung, que él sabe mucho acerca de eso, pero su abordaje de la psicología junguiana es pésimo, es terrible, ¿no? Tiene
Es
una
muy
visión,
muy forzada,
tiene una
fuerza
visión,
mucho.
claro. O sea, tiene una visión egoica acerca del proceso. Entonces, o sea, que es. Si Jung de repente peca de esa situación, Edinger es completamente utilitarista dentro de este proceso. Entonces, ahí hay Es difícil. Yo, por ejemplo, nunca recomendaría Edinger como primera lectura, ¿eh? Porque confundiría mucho el abordaje junguiano como tal. Bárbara Hanna, por ejemplo, Bárbara Hanna es una experta en descifrar figuras de los cuentos, ¿no? Y además tiene un manejo de la imaginación activa muy importante, pero también, es decir, tiene una vía particular que difiere de Jung. Entonces, si nosotros vemos esto, que sus primeros discípulos, los primeros que estudiaron con Jung y alrededor de Jung, tienen estas divergencias, imagínense los que vienen después, ¿no? O sea, cuando se forma ya el Instituto Carl Gustav Jung, sí, de Zúrich, ahí, y una vez que Jung muere, por ejemplo, entonces este legado queda a cargo de sus primeros alumnos, ¿no? De von Franz, de este. Ah, se me van los otros nombres. Bueno, pero ahí está.
Yolande Jacobi, Ser
Ah.
de Hardy.
Sí, Yolanda Jacobi tuvo mucha importancia y sobre todo tuvo mucha importancia ahí cuando estuvo James Hillman, por ejemplo, en el instituto, ¿no? Como director de estudios.
Sí.
Entonces, este círculo de estudiantes de Jung, de primer orden, podríamos llamarlo así, sí, es lo que nosotros conocemos como junguismo ortodoxo, como los primeros, los que siguen al pie de la letra, lo junguiano, sí, al pie de la letra, sí, es decir, hasta donde pueden. Pero después van sucediendo, digamos, relecturas a través de sus alumnos posteriores, que van criticando y haciendo una revisión de los propios conceptos junguianos. Entonces, dentro de ellos, por ejemplo, el más avanzado de todos es la lectura que hace James Hillman sobre la psicología junguiana. James Hillman inaugura junto con otros psicólogos analíticos, como López Pedraza o Adolphe Guggenheim-Craig o Patricia Berry, inaugura una escuela secundaria, podríamos decir, llamada psicología arquetipal. Entonces, esta psicología arquetipal tiene como, digamos, eje teórico, ese escrito de Hillman tan importante y que me parece a mí inabarcable, que es Reimaginar la psicología, cuyo nombre original era Revision in Psychology. Entonces, esta obra en particular pone de cabeza todos los conceptos junguianos. La mayoría de los junguianos que todavía siguen la forma ortodoxa de la teoría desprecian a mansalva lo que hay en la psicología arquetipal, y a James Hillman lo tachan de todo, ¿no? De todo para no comprenderlo. Y es curioso, junto a esa escuela, junto a la escuela arquetipal, y un poco antes, ¿no? En Inglaterra hay una escuela que se conoce como la escuela desarrollista, ¿no? Que es una vertiente de junguianos que mezclan el junguianismo con, digamos, autores de psicoanálisis sobre el desarrollo del sujeto, como Melanie Klein, como Bayon, es decir, como Winnicott, van haciendo esta mezcla para poder insertarla como una herramienta para poder entender el desarrollo del sujeto desde la infancia hasta la vejez, ¿no? El autor principal de esta corriente es Michael Forham, y sabemos por anécdotas que Michael Forham nunca fue muy bien recibido por Jung. Incluso Forham fue muchas veces a presentarle sus trabajos a Jung, y Jung, como decimos acá en México, lo bateaba cada rato, ¿no? Porque no era para él algo importante o relevante. Entonces, visiones junguianas hay muchas, ¿no? Se insertan principalmente en estos rubros, en el desarrollismo inglés, en la psicología arquetipal, ¿sí? Liderada por James Hillman. Y dentro de esta psicología arquetipal, nace, bueno, no nace, sino llega a colaborar un psicólogo muy particular, que es el que estamos viendo, que es Wolfgang Jäger. Él irrumpe dentro de la psicología arquetipal, y a la vez, y si la psicología arquetipal es una respuesta crítica frente a la psicología junguiana ortodoxa, la psicología de Wolfgang Jäger es una respuesta crítica a la propia psicología arquetipal, ¿no? Y Jäger nombra a su propia teoría una psicología como disciplina de la interioridad. Entonces, incluso hay una pequeña página y un pequeño grupo en habla inglesa sobre la misma. Puede encontrar como la ISPDI, que trata un poco de estos temas. Yo creo que están un poco desorganizados todavía, pero es el esfuerzo temprano que tenemos para poder alcanzar eso, ¿no? En español, pues estamos nosotros y están los de está Alevica, por ejemplo, en España y otros tantos que están trabajando sobre esta situación de manera muy constructiva. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos están los de FIASOS, bueno, y hay un montón de personas que andamos ahí regadas tratando estos temas. Pero bueno, lo que les quería decir y que era importante era precisamente que esta conferencia se inserta en un festival de psicología arquetipal. James Hillman es el polemista por excelencia de la psicología junguiana, ¿no? Él hace afirmaciones y tiene un desarrollo teórico que es espectacular, pero que también pisa muchos callos dentro de la propia teoría. Y entonces, en ese festival, que está dedicado precisamente a Hillman en ese punto, Jekyll llega con este ensayo de matanzas, ¿sí? Y así como, y, así, y él es consciente de eso, o sea, él es consciente de que lo que va a hacer es ofrecer un sacrificio, y el sacrificio ahí es su propia, digamos, identidad como psicólogo arquetipal. Así como Jung, por ejemplo, cuando escribe ese libro de...
Símbolos de transformación.
Así es que su primer título fue Transformaciones de la Libido, ¿no? Ese primer libro tenía un acento sobre el concepto de sacrificio también. Y Jung sabía que al hacerlo, realmente estaba llevando a cabo un sacrificio, el sacrificio de la amistad con Freud. Entonces, bueno, Jekyll también, cuando emite este tema, tiene la noción de que va a sacrificar mucho de lo que ha hecho dentro de la psicología arquetipal, porque, digamos, el subtítulo de esta conferencia es el platonismo, ¿sí?, de la psicología arquetipal. Es decir, hay una crítica a la idealización, ¿sí?, de la psicología arquetipal como una disciplina donde los dioses campean como conceptos vivientes, pero que, sin embargo, ya no pueden hacerlo, pues su contexto se ha terminado. Entonces, al polemista por excelencia, que es James Hillman, Jaggery se contrapone con una polémica todavía más profunda, y esto genera una revolución dentro de la propia psicología arquetipal.
Sí, me hiciste acordar, esto a mí siempre me encantan los chismecitos de la psicología junguiana, porque imagínate que Yolande Jacoby estaba envidiosa porque ella quería la presidencia para su hijo del Instituto Zurich, entonces se la cargó contra Hillman y lo sacaron. Es que entre ellos mismos había más envidia y más sombra que el mismo Jung. Pero volviendo a este ensayo, precisamente lo que hace, para hablarlo un poco así junguianamente, lo que hace Gigerich de una forma u otra es al sacrificar a Hillman es mostrarle también su propia sombra, que él también de una forma u otra también ha caído en el literalismo de pensar de que los dioses imaginalmente están vivos, porque Hillman no toma a los dioses de manera literal, sino de manera imaginal, pero se da cuenta Gigerich también que de una forma u otra en la psicología arquetipal hay un elemento muy egoico en el querer evocar a los dioses, porque se olvida como el elemento estructural del festival que se dio en 1992, en esa evocancia a dioses que todavía imaginalmente estaban vivos, que todavía discurrían o merodeaban dentro del ámbito de la psicología, y que esa no era más una forma que de hipostasiar el fenómeno vivo o el dios viviente, por decirlo de alguna otra forma. Entonces Gigerich arranca, por ejemplo, este ensayo diciendo que él va a hacer aguafiestas. Es que literal, que a mí me parece genial cuando él dice que va a hacer un aguafiestas, porque de una forma u otra, cuando él dice, pero ¿un festival de qué? ¿Un festival, un Disneylandia de qué? ¿Un festival como hollywoodense? Alabanza entonces al dios, porque en esa conferencia de 1992, en ese festival, se estaban evocando era al dios Dionisios, y que iban a pensar que el que más desmembrado que iba a terminar era la psicología arquetipal. Y en este sentido, Lo que procura entonces de una forma u otra es que Gigerich también va a entrar a mostrar que los literalismos que sean en el marco también de la psicología imaginal, de llevar la psicología imaginal también como a estos ámbitos de platonismo, de ideas por allá, de dioses que nos merodean, que nos acompañan, que están vivientes dentro de la realidad psíquica, Gigerich va a decir entonces que no, que de una forma u otra también ese espíritu hollywoodense que se da en el marco de la psicología arquetipal, es como una, yo lo voy a decir así, son palabras mías, no son palabras de Giger, es como una especie de pantomima en relación a cómo se presentan los fenómenos mismos. Entonces, si Hillman nos plantea su máxima, que hay que salvar la psique, hay que salvar el fenómeno de la psique imaginal. Entonces, Giger le dice, bueno, si vamos a salvar el fenómeno de la psique imaginal, entonces, ¿para qué ponerle dioses? ¿Para qué poner toda esta pantomima de dioses que me acompañan, que me rodean, de Zeus que todavía está viviente ahí? Sino que él dice, si es salvar el fenómeno, pues entonces es el fenómeno presente que me acontece a mí en determinada realidad, en determinada institución cultural y en determinado desarrollo histórico de la conciencia, que no es ni la evocación de dioses ni nada, sino que es salvar también el fenómeno. Por un lado, Hillman aplica esa máxima de salvar el fenómeno, pero por el otro lado mismo también se contradice y la traición. Y es en este sentido donde Gigerich, de una forma u otra, como está mencionando Vale, al hablar de este festival, y empezando con esta connotación sacrificial de las matanzas que se daban, porque eso fue como él arrancó y dice, claro, aquí lo mejor voy a estar sacrificando también tanto lo que tanto el desarrollo de la psicología arquetipal que defendí tan vehementemente, que construí de manera tan arraigada también con Jane Hillman, pero también me vi un punto que entro es a salvar el fenómeno del alma, el fenómeno viviente, esa fuerza viva del pensamiento, esa fuerza vinculante que se da dentro del fenómeno y que no va evocada a la merodeancia de los dioses, de Zeus. Por ejemplo, a mí me llama la atención cuando uno escucha los arquetipales, entonces dice, el dios entonces, el de, ay, espera, ¿cómo es que se llama este? El dios de, el herrero este,
Efectos.
Hefestos. Entonces esta realidad llevada por Hefestos, por toda esta connotación instrumental, guerrerista, de armas, de todo esto en el que estamos viviendo, entonces es una manifestación de Hefestos. O cuando entonces Hillman de manera tan radical dice que la globalización y este cambio de la internet que empezamos a mover, entonces no es que es más una vivencia o una expresión imaginal, por decirlo por metafórica, de Hermes, que es el dios de las conexiones. Pero de una forma u otra, Gigerich va a entrar a constatar que realmente esto son impostaciones o estos son pantomimas frente a la realidad viva que acontece en un fenómeno. O sea, la realidad viva, la internet por sí misma se defiende, no necesita de dioses. Salvemos, por ejemplo, al mundo de la comunicación del mass media y del desarrollo de lo que implicó la internet como un fenómeno vivo viviente que entra a abrir, no a ver, sino que ya entra a abrir otra realidad que ya no se estaba en los dioses, porque cuando los dioses estaban vivos, presentaban una realidad de ser específica, donde se les sacrificaban dioses, perdón, donde se les sacrificaban animales, donde se les sacrificaban humanos, porque era el acto de sacrificio total más elevado que en medio del sacrificio era donde la divinidad aparecía. Yo nunca he visto que abriendo Google y estando en internet se me aparezca Hermes. Entonces, de una forma u otra, metafóricamente, también lo que está haciendo Gigeris aquí al llamar este ensayo Matanzas es que lógicamente también entra a refutar, a sublar, a pensar de manera más profunda muchas de las concepciones platónicas sobre las que está fundamentada también la psicología arquetipal.
Exactamente, muy bien. Entonces, sí, y un tema tan importante como es la matanza y el sacrificio, pues son, digamos, parteaguas para hablar acerca de una concepción revolucionaria de la propia psicología. La visión de Hillman, de Gigerich, es una visión transgresora, es una visión que, digamos, se adapta a la propia visión del fenómeno que el fenómeno tiene de sí mismo, y eso va contra las pautas metodológicas de una psicología común y corriente como la que nosotros estamos criticando. Es decir, una psicología que está basada en las necesidades del ego relega hacia el ostracismo aquello que le quita control y le quita poder al propio ego sobre los fenómenos que le suceden, ¿no? La obra de Gegerich, el abordaje de Gegerich en este sentido, es un abordaje que, digamos, está enfocado en poder estudiar el fenómeno desde sus propias necesidades, desde sus propios objetivos. La teoría que él está queriendo estudiar no es la teoría que él trae consigo, sino la teoría del propio fenómeno en sí mismo. Esto es difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos la concepción de que sí o sí, nosotros tenemos una teoría particular de la cual partimos y la imponemos, la tenemos que imponer sobre la realidad. Y la realidad se adapta, ¿sí? Nos gratifica, dándonos una versión edulcorada de nuestra propia teoría, es decir, se adapta a la misma y la confirma. Pero esto realmente sucede con cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera que lance una teoría al aire, sí, va a encontrar que la realidad se la va a confirmar. Por eso cada escuela de psicología encuentra que entre sus pacientes hay una respuesta precisa ante lo que propone. Desde los conductistas, a los cognitivistas, a los sociohistórico-culturales, los psicoanalistas, los gestales, o sea, es decir, todas las escuelas de psicoterapia y de psicología como tal, encuentran que hay una respuesta por parte de sus pacientes y de los fenómenos que estudian que les confirman lo que está sucediendo. Entonces, eso es muy interesante porque más que hablar acerca de la pertinencia de cada una de las escuelas, de lo que habla es de la respuesta que tiene la realidad frente a esas especulaciones teóricas, ¿no? Es decir, no, nos lleva por ahí. Incluso en algún momento, no recuerdo si en los años 80, hubo un pequeño estudio acerca de cuál era la eficacia de cada una de las escuelas psicoterapéuticas, ¿no? Y se llegó a la conclusión básica de que todas sirven. O sea, todas sirven para su propósito. Le
Sí.
llamaba, le, le llaman, le llamaban a esto el efecto dodo. El efecto dodo porque, digamos, tiene que ver con este episodio de Alicia en el País de las Maravillas, donde hacen una carrera, ¿no? Y el dodo organiza una carrera y todos ganan. Todos obtienen algo en ese punto. Entonces, en las escuelas psicoterapéuticas todas tienen cierta eficacia y todas sirven de acuerdo a sus propias teorías. Pero claro, sí, cada una de las escuelas dice que las otras o funcionan de manera deficiente, sí, o no funcionan tan bien como la propia.
Sí. Batalla de mercado, batalla de mercado. Es que también el mercado, no se salen de la lógica del mercado. Yo soy mejor que los junguianos, yo soy mejor que los lacanianos, yo soy verdad y tú eres mentira, yo sirvo y tú sirves, yo curo la depresión y tú no la curas. Y son tan arrogantes que me hacían acordar de alguien que decía, es que yo curo el trastorno obsesivo compulsivo, yo curo las ansiedades. Claro, entonces los psicoterapeutas están imbuidos dentro de su teoría, se la creen, y sí, dado el marco de teoría que manejan, sí lo pueden curar. Greg Mogensen, en eso que vos estás diciendo, él dice lo siguiente en un texto que es, ay, psicoterapia, una concepción aperceptiva, no me recuerdo bien del título. Entonces decía que los psicoterapeutas y los psicólogos saben mucho de ansiedad, de depresión, de sexualidad, de alteraciones del estado de ánimo, de crisis existenciales, de todo. Ellos saben de todo eso mucho. Pero del fenómeno viviente y la realidad del alma, saben poco. Eso, y aquí en ese sentido, me da pie para disparar precisamente, que es que entre ellas mismas hay envidias y hay batallas. La una critica a la otra, la una por esto, nosotros somos mejores por esto, nosotros ofrecemos esto, esta otra escuela no te ofrece esto. De hecho, la psicología es tan acomplejada, los cognitivos conductuales, que ellos dicen, yo soy ciencia y tú eres mentira. Entonces, cuando se cargan tanto con el pobre psicoanálisis freudiano, donde muestran que realmente no curaron. Sí, también hay que entender que Freud, de una forma u otra, dentro de sus muchos casos que también planteó, tampoco pretendía más la cura, sino era un proceso de analizar y comprender de los mismos fenómenos que se estaban dando también. Y entonces, como ellos tienen la pretensión de cura, entonces decimos, el psicoanálisis nunca curó, nunca hizo nada de eso, entonces todo lo que Freud dijo está equivocado, no se podía hacer, porque todas de una forma de cura o lo que pretenden que cura, nosotros sí tenemos la verdad, tú no la tienes. Y a lo que siempre viene la cuestión, ah, pero si tú eres verdad y las otras son mentiras, entonces ¿por qué tú no curas a todas? Tú puedes curar a todos. Si tú dices que tú eres verdad y las demás son mentiras, entonces tú solamente deberías curar y podría salvar al mundo de todos sus mares emocionales. O como me hacía acordar a alguien que la psicología estaba al servicio para salvar al mundo. Es que imagínate eso. Y yo dije, ¿cómo así? Entonces, todo estos elementos tan sumamente egoicos, personalistas, quitan como ese horizonte porque se quedan en lo que pasa, pero ¿dónde está en lo que acontece? Aquello que realmente abre a una forma de ver el mundo, a una realidad viviente a través de la cual vemos, que no es porque nosotros queramos, se nos impone, y es sobre ese imponer donde nosotros no elegimos, es que realmente empieza lo que es un trabajo a nivel psicológico, que ya hemos hablado de una diferencia psicológica. No, él decía, ¿cómo es que? Es que Nazi decía algo muy bonito que no es. Él tiene esta frase de cuando él dice: el trabajo empieza, es dónde está la vida a pesar de ti. ¿Dónde está la vida a pesar de ti? Sí, a pesar de ti está en el desarrollo de las inteligencias artificiales, en los desarrollos económicos, en estos desarrollos de la Internet, en los cuales nos encontramos en este mundo del mass media, como llama Peter Sloterdijk. Todo eso se da a pesar de nosotros. Pero es ahí donde discurre la vida y eso es lo que nos abre a la vida misma también. Entonces, eso también se vuelve muy importante porque de una forma u otra, entonces, la psicoterapia está en el mercado y no se pueden salir dentro del mercado y entre ellas mismas compiten, entre ellas mismas compiten, como compiten en la bolsa, quién gana y quién pierde, quién es más y quién es menos.
Claro,
Igual que las
claro.
empresas.
Exactamente, igual que las empresas. Porque la psicoterapia en sí misma es una empresa, es un producto que se ofrece en el mercado como tal. Pero bueno, eso realmente no tiene nada de malo en particular, ¿sí? Lo curioso es que se quiera omitir esa propia realidad de la misma psicoterapia, ¿no? Que tiene una función pecuniaria dentro de la vida social en la que se inserta. Pero bueno, esa situación, ¿sí? De las psicoterapias, es un foco de crítica para Jerich, no porque Jerich pretenda que una psicoterapia no pueda insertarse dentro del mercado, sino porque, digamos, critica más bien este doble discurso que dice, ¿no? Que lo que hace la psicoterapia es precisamente permitir que el sujeto sea el mismo, pero a la vez lo alinea a las necesidades económico-sociales en las que se encuentra, que no es algo vergonzoso, sino es la realidad que está ocurriendo, pero esta huida hacia lo divino, hacia lo luminoso, hacia las figuras mitológicas y hacia los grandes relatos míticos y toda esa parte con la cual se adorna al sujeto posmoderno, lo que lo, la función que tienen esencialmente es librarlo de su propio contexto nihilista. O sea, estamos insertos en el nihilismo y estamos ahí ya en el mundo que se ha separado de los dioses. El mundo se ha desencantado, pero la psicología quiere. O ciertas psicologías, no todas. La psicología junguiana en particular quiere reencantarlo, pero ya no puede, ya no, el contexto en el que ocurría eso desapareció. Y no desapareció porque se haya ido, sino desapareció porque se interiorizó dentro del contexto en el que estamos ahorita. O sea, no se volvió parte como es que Nazi tenía una imagen que me gustaba mucho a mí también en este sentido, decía, el terrón de azúcar ya se disolvió en el café, ¿no? Y entonces nosotros ya no podemos regresar al terrón de azúcar otra vez a su estado natural, a su estado normal. Ahora lo vivimos como parte del sabor, ¿sí? Mezclado de esa bebida que nosotros estamos experimentando como la vida posmoderna en la que nos encontramos. Entonces, bueno, ante eso, el interés de Gigerich es llevar a cabo un esfuerzo por proponer una psicología que pueda ser consciente de sus propias particularidades. Y esto él le llama una psicología con alma, que no es otra cosa sino un proyecto que estaba ahí, digamos, en el trabajo de Jung, y que por algunos jungianos, digamos, fue olvidado por esta necesidad utilitarista y pragmática y tecnológica de la propia cultura, pero que en Gegrich se vuelve a hacer otra vez patente. Entonces, el hablar acerca de las matanzas ya no va a ser un elemento, por ejemplo, que solamente exista ahí en la abstracción, ¿no? Como un símbolo, como un símbolo de lo que el sujeto mata de sí mismo y todas las situaciones, ¿no? Para Gigerich, las matanzas van a ser algo que ocurrió realmente en el alma, ¿sí? Y que ocurrió en el alma, pero que también tuvo su correlato y su y su y su y su y su y su, y su realidad en la propia realidad de las personas, ¿sí? Las personas se mataban entre sí y se siguen matando todavía. Pero en algún momento de la historia de la conciencia, la matanza fue primordial para que el hombre fuera hombre. Fue primordial para que el alma fuera el alma tal como la conocemos. Entonces, ahí, como bien decía John, hay una división entre dos tipos de matanzas. Para Gigerich hay unas matanzas de primer orden y hay unas matanzas de segundo orden. Las matanzas de primer orden están erigidas como una necesidad de la propia alma. Alma, conciencia, en ese sentido son sinónimos, digamos, abrir una línea divisoria en sí misma, un claro que le permita impulsarse hacia una nueva dimensión de sí misma. Aquí lo tenemos que entender cuando el hacha sacrificial cortaba el cuello del animal o del hombre que era sacrificado, no solamente se refería al hombre como tal, sino que tenía su propia realidad dentro del alma, como el esfuerzo por autoimpulsarse hacia una realidad diferente de sí misma, una realidad que sin embargo ya estaba ahí presente. Entonces, algo con lo que empieza este ensayo es con el hecho de que la matanza, ¿sí?, en la historia humana fue totalmente importante, ¿sí? Fue realmente importante. La matanza sacrificial y la caza, ¿sí?, ritual son dos actividades puramente humanas que no existen como tales dentro del reino animal. A pesar de que la caza puede existir en otras especies, la caza está, digamos, prefigurada por las propias por la propia base instintiva de la biología de cada una de las especies. Sin embargo, cuando nosotros observamos la anatomía del ser humano, por ejemplo, sabemos nosotros que ninguno de nosotros está dotado para la caza. Si nosotros no tenemos garras, no tenemos colmillos, es decir, nuestra propia estructura corporal es una estructura que no nos permite y que no nos permitiría cazar como tal. No tenemos los elementos corporales instintivos para poder hacer eso. No está en nuestra naturaleza cazar. En la antigüedad, ¿sí?, en la época paleolítica, por ejemplo, la mayor parte de la alimentación de un grupo se llevaba a cabo a través de la recolección. La gente hubiera podido muy bien seguir, digamos, viviendo cómodamente en ese entonces a base de la recolección. De ahí hubieran podido obtener todos los nutrientes que necesitaban y todas las necesidades hubieran estado saldadas bajo esa misma actividad. La recolección y posteriormente la agricultura fueron actividades que saciaban la necesidad de los sujetos. La caza, por ejemplo, solamente proporcionaba un 20% de la dieta de los grupos los grupos nómadas antiguos. O sea, no era importante realmente para la comida. Entonces, si nosotros no estamos hechos naturalmente para la caza y la caza no cumple una función de supervivencia para para la especie como tal, ¿por qué? ¿Por qué existe la caza? Y además, digamos, algo que nos dice Giger es, del 95 al 99% de la historia humana está precedida por la caza ritual y posteriormente por los sacrificios, por los ritos sacrificiales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí dentro de la historia? Que la matanza es algo tan importante ritualmente, ¿no? Es la primera actividad religiosa como tal, la matanza. La religión no nace con, no nace con los querubines y los angelitos buenos alrededor de nosotros. La religión nace con el derramamiento de la sangre del sacrificado, ¿no? Que pudiera ser un animal, un hombre o un niño. No es importante, ¿sí? Lo que importaba era el corte del hacha sobre el cuello del sacrificio y el derramamiento de la sangre. Hay algo muy hermoso en eso dice, en el momento del golpe del hacha es cuando nace el dios.
Cuando se hace presente su divinidad. Es en ese sentido, me hiciste acordar de algo que hay una película, es de humor porque se llama es que año uno. Entonces, precisamente es que la caza era algo institucional, era algo cultural dentro de esa tribu, porque la caza no era solamente el acto de cazar por cazar, sino que la caza era como esa consecución de poder sacrificar y ofrecer el animal al altar y hacer ese festival, porque era toda una fiesta, todo un acontecimiento que se daba en función de ese sacrificio animal o del sacrificio del humano para que la divinidad se hiciera presente. Entonces, es decir, eran ebrios de festividad. Pero no era porque ellos los elegían, sino que era como ese acto sagrado sobre el cual aparecía Dios. De hecho me hace dar un poco de risa porque es que hasta la misma lógica sobre la que se establecen los sacerdocios ahora en día han cambiado. Anteriormente, el sacerdote que sacrificaba era, no importa si es un ser humano o una niña, hay que sacrificarlo para que Dios se haga presente entre nosotros. El mismo sacerdote, desde las antiguas tribus egipcias, los sacerdotes tampoco que implicaban en la antigua Grecia, tenían dentro de ellos sí mismos que poder sacrificar era un acto constitutivo, y a ellos no le importaba si no le ponían moral, ay, es que es bueno matar un animalito, un ser humano, no, sino que se daba dentro de ese acto sacrificar del derramamiento de la sangre, del despreñamiento de las presas del animal, donde el Dios hacía su presencia en medio de toda esa embriaguez que se daba en función de él, porque era un acontecimiento. Y lo más particular era que es que no lo elegían, porque era un acto repetitivo que ellos hacían constantemente de estarle sacrificando a Dios. Entonces, la caza en función de que el Dios siempre haga beneficio en mi presencia, la caza con tal de tener que ponerle algo al altar, poder sacrificarlo y poder estar al tanto de lo que requiere ese festival que en ese momento implicaba una matanza. Entonces, de una forma u otra, el texto también tiene algo muy particular, una crítica que le hace a Walter Otto. Si ¿Sí leíste esa crítica cuando entonces Otto dice que los dioses están vivos, que Zeus todavía le hacía, era la presencia viva, que entonces el Carl Hirrian le decía, bueno, y Zeus todavía está presente. Sí, le rezas a Zeus, sí. Y le sacrificas a Zeus los toros para que él haga su presencia. Y con esa pregunta, ¡pa! Eso fue un sablazo a lo que nosotros le podíamos decir a los yugianos. Bueno, cuando tú le rezas a Afrodita, sí le estás sacrificando a Afrodita lo que le tienes que sacrificar. O a Zeus lo que le tienes que sacrificar. O hundirte en los mares profundos de Poseidón y dejarte ahogar en él. Sacrificarte hacia los mares de Poseidón, no, ya no hacemos nada de eso. Porque entonces, creer en esa fantasía, que esa crítica que principalmente le hace Giger también a la psicología arquetipal, es que nosotros veneramos a dioses muertos pensando que están vivos, cuando en realidad estamos metidos en otros contextos también a nivel histórico. Entonces, en el momento actual, nosotros pensamos que le estamos sacrificando algo a los dioses o esto que tenemos en la TAC. No es así, porque a diferencia de lo que pensaba Hillman, que las matanzas an antiguas eran de maneras metafóricas, no las tomemos literales, Giger va a decir, sí, claro, las matanzas ocurrieron de manera literal porque era el alma aconteciendo si hay como una realidad radical, dicho de otra forma, que está en el coso ducho, en un testico que dice Giger, dice ahí, el alma se mata a sí misma a fin de ser, dicho de otra forma, cuando el alma se ve en el acto sacrificial, matándose a sí misma, se vuelve a fin de ser qué, a fin de qué ser una fuerza vinculante, a fin de qué, de ser una realidad radical, a fin de ser qué, esa no lo que ve, sino a fin de abrirse a la realidad viva y a la lógica como tal que ella misma expresa. Entonces, la matanza se daba ahí en los antiguos griegos, hasta incluso como en el paleolítico también, como algo constitutivo dentro de la experiencia psicológica de los arcaicos, de los primitivos. Pero cuando decimos primitivos, nos devolvemos a un momento histórico en particular, no de la manera despectiva que utilizamos ahora primitivos.
Claro. Sí, entonces, ahí, por ejemplo, nos damos cuenta entonces que el acto sacrificial y la caza ritual no eran situaciones que estuvieran ya prefijadas por nuestra propia biología, sino que eran elementos contranaturales, que se contraponían a la propia naturaleza. Y es que ahí, por ejemplo, nosotros podemos entender que lo que constituye la cultura es no otra cosa, sino la contraposición a lo natural. Y esta contraposición a lo natural no surge como algo aledaño a lo natural, sino como la negación propia de la naturaleza. Cuando nosotros hablamos del concepto de negación, ya lo habíamos dicho en algún otro momento, cuando hablamos del concepto de negación, de lo que estamos hablando es de esta necesidad de los propios fenómenos de poder hacer emerger de sí mismos a través del conflicto una dimensión completamente diferente de sí. Vamos, muy sencillamente, ya lo habíamos dicho, ¿no? Cuando el niño es niño, no es otra cosa más que niño. Pero cuando, por ejemplo, se convierte en un adulto, entonces la niñez ha sido negada. El adulto no es otra cosa sino la negación de la niñez. Entonces el niño permanece en el adulto, pero no permanece como un niño literal o como un niño interior, como nos lo dicen algunas escuelas psicoterapéuticas, ¿no?
Sí,
No.
por ahí tengo
Sino
el libro.
como una realidad propia de la propia constitución del adulto. Es el niño es la curiosidad, el niño es la espontaneidad, el niño es la apertura, que siguen existiendo como ese elemento creativo que está en la visión del adulto del mundo en sí mismo, pero que ya no existen como un niño literal. El niño fue un niño literal en algún momento, pero ya no lo es. Ya ahora es la idea de un niño. Y justamente cuando nosotros somos adultos tenemos la idea de la niñez y la recordamos y la añoramos como si de verdad hubiera sido algo tan maravilloso como nuestros recuerdos nos dicen. No, bueno, en la cuestión de la contraposición entre naturaleza y cultura podemos ver una relación similar. La cultura no es otra cosa sino naturaleza sublada, lo llama Jung, o naturaleza negada, es decir, es una forma de la naturaleza que, interiorizándose dentro de sí misma, ha hecho emerger un concepto que estaba latente en la propia naturaleza y que se contrapone a la naturaleza. Eso es la cultura como tal. La civilización se construye a partir de la creación de la cultura como una segunda naturaleza que nos permite a nosotros obtener herramientas, ¿sí? Y digamos, situaciones y vivir situaciones contextuales que no podríamos vivir en la naturaleza en sí mismo. Esto lo constatamos nosotros cuando pensamos en que nuestra evolución como especie se detuvo hace mucho tiempo, ¿sí? O por lo menos desde hace mucho tiempo no evolucionamos biológicamente. Nuestros cambios son mínimos en cuanto tal. Pero, sí, sin embargo, el desarrollo de nuestra historia y de nuestra cultura ha dado pasos gigantescos en relación a nuestra herencia natural. Toda la civilización, la cultura y sobre todo a partir de del Renacimiento, por ejemplo, y la creación de la ciencia, ¿sí? Y más tarde de la Revolución Industrial, digamos, hay una aceleración constante hacia la creación de herramientas culturales que son inéditas dentro de la propia naturaleza. No existen ahí, no existe tal avance. Nuestra evolución ya dejó de ser una evolución natural para convertirse en una evolución cultural como tal. Hay una película muy interesante que me gusta mucho, basada en un relato de un escritor norteamericano, que se llama Ted Chiang. Entonces, Ted Chiang tiene un libro que se llama La historia de tu vida. Y dentro de ese libro hay un relato que se llama, creo que sí, La historia de tu vida. Se llama el mismo relato. Entonces, la película se nombró como La llegada, o La venida. Entonces, trata acerca de unos seres extraterrestres que llegan al planeta Tierra. Y entonces una lingüista es encargada de crear o de formar las herramientas para poder comunicarnos con esos extraterrestres. Y entonces, la lingüista, pues obviamente va a hacer, o sea, hace todo, todo, todo su, despliega todo su repertorio para poder tratar de entender cómo es que estos extraterrestres se comunicaban, y los extraterrestres a su vez le van enseñando su propio lenguaje, su propia lengua escrita.
Ah, esa película no se llama Como extranjero, que la suben allá por un tubo y se va y se comunica con los extraterrestres.
Exactamente.
Ah, ya sé cuál es, sí, pero no me acuerdo cómo se llama.
Entonces, la llegada le pusieron.
Ah, eso, perdón, sí.
Entonces, el ¿cómo se llama? Los extraterrestres le van enseñando su escritura. Y resulta que mientras ella la va descifrando, se va dando cuenta de que su escritura tiene una particularidad que no tiene nuestro propio lenguaje, que es una rotura o una falta de límites temporales. El pensamiento mediado por el lenguaje en estos seres puede adelantarse y retrasarse en la propia temporalidad. Es decir, los límites que para nosotros son tan fijos a través de nuestra propia lengua, acerca del tiempo, perdón, en el lenguaje de ellos no existe. Y entonces, mientras ella va atendiendo esta situación, su percepción también del mundo y del tiempo va transformándose. Entonces, yo creo que en algún momento necesitamos comprender esa situación, que nuestras propias limitaciones no están, perdón, nuestro propio crecimiento y evolución quizás no está ni en lo natural, ¿sí? Ni siquiera solamente en lo tecnológico, sino precisamente en la percepción del mundo que tenemos, en la concepción de nosotros mismos y de la realidad en la que nosotros nos encontramos. Esto lo podemos ver en un sinfín de películas de ciencia ficción, pero yo creo que es algo todavía muy inexplorado dentro de la psicología, ¿no? El poder entender que, digamos, no los límites de nuestra conciencia, sino la propia estructura de cómo la conciencia ha ido evolucionando y se va construyendo a sí misma a partir de una relación consigo que, digamos, en el concepto, por ejemplo, de Gehrig sobre la matanza, implica la transformación de la propia conciencia en una nueva dimensión de sí misma, inédita, pero que sin embargo ya estaba presente ahí. Ahorita vamos a ver más acerca de eso.
Sí, en ese caso lo que hace la conciencia a través del acto sacrificial es que la conciencia se vuelve explícita para ella misma. El alma se vuelve explícita para ella misma. Es decir, en ese momento es que se vuelve concepto. Cuando nosotros hablamos de concepto, nos hablamos como esa realidad a través de la que se instaura y que implica toda una forma de ver. Porque como hemos hablado, en el concepto está sintetizado todo. Lenguaje, imagen, conciencia, todo es lo mismo. Todo está sintetizado ahí, negado y superado en el concepto. En ese sentido, volviendo a lo que estás hablando de la matanza sacrificial, Gigerich dice lo siguiente: sería un error fundamental considerar la caza primordial como una herencia animal del hombre. Eso es precisamente lo que no es. En primer lugar, la casa es una adquisición nueva y de ningún modo evidente con respecto a los otros primates. El hombre no está equipado de manera natural con un aparato instintivo que le permita cazar otros animales. Adoptó el comportamiento de la bestia depredadora solamente en el transcurso de su humanización. Para él, este comportamiento es algo artificial, algo que requiere tremendos esfuerzos antinaturales para vencer los temores e inhibiciones naturales característicos de la especie. Ahí está un poco lo que Alejo nos estaba mencionando ahorita con este texto, porque ¿qué estaba diciéndole? Es decir, para el humano nosotros pensamos que es lo más instintivo y lo más natural que él tiene en relación a la caza, pero es todo lo contrario. Para él implica un esfuerzo y unas estratagemas artificiales que no son naturales, sino que son contra natura, que le implican a él la caza. Pero la caza para él en ese momento, que no es que lo haga por el mero hecho instintivo de ir a cazar esto, sino que implicaba toda una lógica recursiva de tanto poder sacrificarle al Dios el sacrificio o la caza misma, pero la caza también como una forma a través de la cual sacrificio también. Le doy el sacrificio al Dios, pero a través de la cual también me alimento, pero cuya noción inicial es como tal también el acto de la caza como un acto de también sacrificar hacia Dios. ¿Por qué? Implica algo, Ale, que a mí me ha llamado mucho la atención, y es el hecho de que mientras que el animal se deja llevar por el acto instintivo de la caza para poder alimentarse, en este caso, el primitivo, dentro de su cosa contra natura, se ve es empujado por la lógica sobre la cual está fundamentado. ¿En qué sentido? En que sabe que la caza va a implicar para él hasta incluso un reconocimiento también ante la tribu, como aquel que también puede traer hacia el Dios el alimento sobre el animal sobre el cual le podemos sacrificar a él y ponernos devoción, pero también es al mismo tiempo que me lo estoy alimentando, es como que si Dios hubiera investido ese animal, ese sacrificio, lo hubiera investido con toda divinidad y al comérmelo me estoy bañando en ese momento o siendo bendecido por Dios. Es decir, que en esa carne como tal que se está dando está el acto de que el Dios se hace presente en mí a través de ese acto, ¿cómo decirlo? Del acto de consumirla, pero no era el acto por simplemente del alimentarme por alimentarme, sino de la presencia de Dios que la veo en mi obra. Por eso los cristianos en últimas instancias no consumimos, pues los que viven en iglesia, yo hace mucho tiempo que no voy a misa, cuando levanta la hostia, esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué te estás diciendo? Que de manera metafórica te estás alimentando de Cristo. Lo que hacía en la antigüedad era que no, aquí no se da de manera metafórica o simbólica, aquí era que de manera literal, cuando se comía también en el acto sacrificial, de la casa de lo que ponían en el altar hacia el Dios, también era la forma en la que ellos también se veían bendecidos en Dios cuando consumían las partes de los animales. Y hasta incluso el canibalismo, porque las cosas cuando también se comían la parte propia de los humanos, también era acto propio de esa misma experiencia ritualística sagrada que también se le daban. Pues pensar de que el canibalismo en su momento no fue dado, pues históricamente y culturalmente, entre los actos sacrificales y la matanza, era algo institucional dentro de la cultura.
Así es, así es. Sí, entonces nosotros ya lo habíamos dicho en las primeras sesiones. Nosotros necesitamos entender que esto de lo que estamos hablando es un fenómeno que ocurrió en la realidad, que estuvo ahí y que realmente llevó a cabo matanzas reales como tal. O sea, no fueron metafóricas, ni simbólicas, ni una representación religiosa y todo eso. Fueron matanzas reales. Porque en algún momento de la propia historia de la conciencia, el acto y su significado no estaban separados, sino al contrario, eran uno mismo. Entonces, cuando el cazador lanzaba su lanza, ¿sí? O su flecha hacia el animal cazado, lo que lanzaba en esa flecha no era solamente un instrumento para matar, sino también era una forma de vincularse con el otro. Sí, una forma de vincularse con el animal muerto. y una forma de vincularse precisamente en tanto que un animal que ha sido, que es el puente hacia lo inframundano, hacia la muerte como tal. Entonces, en la lanza del cazador estaba su yo. Eso es algo que para nosotros es muy difícil de pensar, porque nosotros experimentamos el yo, sin nuestra propia identidad, como un elemento interno, como algo que, con lo cual estamos completamente en relación a, pero por mera costumbre y por ilusión, ¿eh? Es decir, nuestro yo es muy lábil todavía, es decir, nosotros cuando dormimos olvidamos esa la relación con el yo y en diferentes momentos suceden cosas que nos hacen preguntarnos quiénes éramos cuando estábamos haciendo eso, ¿no? Por
Cuando se
ejemplo,
está borracho.
cuando estamos ebrios, por ejemplo, la estructura de nuestro yo se ve mermada de tal manera que empezamos a actuar de forma diferente a como lo haríamos normalmente. Pero no solamente ahí, bajo el influjo de las emociones o de las emociones demasiado estridentes, también cambiamos de personalidad. Cuando nosotros estamos enojados, por ejemplo, empezamos a decir cosas que de forma normal no diríamos. Entonces, eso lo racionalizamos cuando decimos, no era yo el que estaba hablando. Incluso hay situaciones muy interesantes, ¿no? Apenas acá en mi país, yo creo que todos hemos visto noticias de ese tipo, ¿no? Hubo un caso muy, muy interesante en donde una mujer común y corriente, es decir, una madre cualquiera, un día eso pasó hace una semana, me parece, estaba preparando a sus hijos para que fueran a la escuela, un hijo de 12 años y un hijo de 13 años. Y entonces algo pasó, ¿sí? Que ella entró en un estado de euforia por el enojo tan, tan tremendo que golpeó a uno de ellos, ¿sí? El cual se hizo el muerto, y al otro lo ahorcó. Entonces lo ahorcó y lo mató. Una madre común y corriente. Y entonces se llevó el cadáver de su hijo a la habitación, y en la habitación ella se suicidó. El niño sobreviviente que se hizo el muerto, pues llamó a la policía, llamó a la familia, y vieron esta situación tan, tan terrible que sucedió ahí. Pero nosotros nos preguntaríamos en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto, o sea, decir, esta mujer en una situación normal, o bien, claramente, sí, no hubiera hecho esto? Y nosotros pensaríamos que solamente alguien muy perturbado, sí, alguien que tuviera un trauma terrible o una patología inexpresable, podría llevar a cabo un acto como este. Pero lo más probable es que esta mujer hubiera sido una mujer común y corriente, que en un momento y que en otra cultura, sí, hubieran podido decir que, digamos, un dios se presentó en su vida y lo obligó a hacer esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vemos esta situación. Cuando yo veía esto, pensaba en el mito de Medea, ¿no? Medea, es una sacerdotisa de Dionisos. Y entonces, entre muchos de sus actos, implicaba la euforia, ¿sí? Y el acto de matar, ¿sí? Y de matar bebés, en ese sentido. Entonces, eso que en las culturas antiguas era algo tan conocido, en las nuestras sigue sucediendo todavía. Hay un pequeño texto de Borges que a mí me gusta mucho, como todo lo de Borges, realmente. Borges no tiene
Sí,
desperdicio.
raro que no lo hubieran mencionado todavía.
Que se llama La Lotería de Babilonia, ¿no? Entonces, en la Lotería de Babilonia se cuenta la historia de una ciudad en donde todo es azar, en donde hay un juego de azar omnipotente que va volviéndose cada vez más complejo y más interesante. Obviamente es una analogía de la incertidumbre y de la existencia azarosa en la que vivimos todos nosotros. Pero hay un momento interesante porque ellos dice por ejemplo, el narrador del cuento, que llega el momento donde, es decir, la lotería es tan omnipresente que ya no se sabe realmente cuáles son las órdenes de la propia lotería, ¿no? ¿Cuáles son órdenes y cuáles no? Y entonces dice, a veces hay una imagen, ¿no? Dice, el hombre que en la noche se levanta y mata a su esposa, ¿cómo saben? ¿Cómo no sabe, cómo sabe que no está realmente cumpliendo una orden de la propia lotería? Entonces, la lotería se convierte en la relación que tiene el hombre con lo divino, el hombre con los dioses, con una realidad que no le pertenece. Ahí es donde podemos ver, ¿sí? En estos casos, en el del hombre matando a su esposa, en el de la madre matando a su hijo, ¿no? Y en el de Medea, destrozando a su propio hijo también. Vemos que la preeminencia del ego, ¿sí? De esta figura que a nosotros nos hace sentir como idénticos a nosotros mismos, es bastante lábil realmente y se difumina de esta manera. Entonces, cuando Gregory pone este ejemplo acerca de, nos dice que el cazador tenía en su lanza su yo, ¿sí? Y una vez que el animal era muerto, la sangre era derramada en las vasijas, ¿sí? En la vasija era donde la mujer tenía su yo. Nos damos cuenta entonces que nuestra relación, nuestra estructura psíquica ha ido transformándose y afianzándose. Hubo un momento determinado en la historia, o hubo momentos determinados de la historia, donde nuestro ego no era nuestro ego, donde nuestra propia conciencia no estaba en nosotros, sino que era puesta en nosotros, estaba en los objetos, estaba imbuida en los objetos. Por eso, ahora podemos soñar y añorar esos tiempos en donde los hombres hablaban con los ríos y con la naturaleza, y Dios hablaba a los hombres también, ¿no? Pero no es otra cosa sino el recuerdo, ¿sí? De un momento de la conciencia en donde la conciencia estaba inserta en las cosas naturales.
Me hiciste acordar lo de la lotería. A mí que no me haya tocado una lotería de esas, hermano, muy berraco. Sí, pero es una lotería al Dios que se le imponga a uno, pues, como dicen ustedes en México, toco madera. Pero bien, vea, algo en relación a lo que Alejo estaba diciendo es que la casa, o en el comienzo en que se iban los actos sacrificales, no era un acto biológico, no era un acto de la naturaleza. Era un acto de la institución cultural, psicológica y de la mente de ese momento histórico. ¿Por qué? Porque eso implica en ese momento para el primitivo tres cosas. Porque estaban imbuidos en un significado y está basada en el significado mismo, en las connotaciones espirituales y psicológicas, lo que significaba la matanza en ese momento y lo que significaba el sacrificio en ese momento. Entonces, cuando a mí me da risa cuando egoicamente van es que hacer ritos, el rito por allá de tal cosa, el rito de tal cosa, y yo cuando uno decía, hombre, si en el fondo supieran lo que es hacer un rito al mismo tiempo significa un sacrificio. ¡Ja! Entonces, a mí me llama la atención cuando... Mentiras que yo viene enamorado. Es que vamos a hacer el rito de amores y yo hágale de una, pero uno enamorado pues. Pero el rito para el antiguo, lo que era el rito sacrificial, implicaba en él que, como bien está diciendo, él estaba imbuido dentro de ese significado y dentro de ese yo absoluto propio de esa experiencia que le acontecía, porque se daba en tres momentos. Se daba en tres momentos que era al mismo tiempo psicológico, espiritual, y imbuido dentro del mismo significado. Es decir, él no tenía que buscar ningún significado ni nada, sino que él ya mismo sabía que estaba dentro de ese significado que le acontecía y que operaba a través de él, porque a través de ese significado era que había una contemplación de la realidad viviente, de los actos sacrificales que le correspondían solamente a él. Y hombre, y uno apenas en la ilusión cuando dices que yo tal cosa y yo, no, hombre, el yo, como es bien decir, sigue siendo algo falaz, difumen, débil, y prueba de ello es que todavía se impone la patología. Todavía decimos, es que yo no quise hacer esto, yo no quise matar tal cosa, yo no sabía que yo era así. Entonces todavía sigue siendo algo muy falaz y muy difuminado, que solamente se fundamenta, como decía Gilles Deleuze, se fundamenta entre un seducir y un gustar. En eso está un yo. pero que de una forma u otra eso también se va difuminando frente a lo que se le impone, frente a una realidad tecnológica, a la realidad tecnológica, a la empresa que está surgiendo en relación a los desarrollos de la inteligencia artificial, el mercado. Pues si a mí me van a decir que en el mundo contemporáneo como tal, psicológicamente no nos estamos viendo afectados por las dinámicas propias del mercado entre una oferta y una demanda y un recalentamiento que implica para nosotros también una forma de concebir la realidad donde la misma conciencia va demandando de sí misma, la misma conciencia también va ofertando sobre dónde se encuentra, que realmente nosotros nos movemos a partir de eso, mirando precisamente cómo se va moviendo la realidad entre consecuciones de oferta y demanda y sobre también a través de las cuales yo también vivo y opero. Y estamos ahí, querramos o no. Entonces, volviendo otra vez a la connotación propia del acto mismo sacrificial, se volvía también en eso. Y dígame si cuando nosotros no recibimos dinero solo nos da mucha paz, tranquilidad, nos da paz, nos da tranquilidad, regocijo espiritual, lleno de significado, el dinero mismo. Y dígame si no. ¿Y qué tenemos que sacrificar para obtener el Dios? 20, 60 horas de trabajo a la semana, otros para obtener al Dios matan, violan, ven. Entonces, fíjense que hasta incluso de una forma u otra, y también porque en esa función del dinero también está eso espiritual, sagrado, eso psicológico y ese acontecimiento propio del significado mismo. Que a diferencia de porque nosotros estamos dentro de esa lógica, dentro de la lógica del antiguo y la matanza, era la experiencia imbuida en el acto sacrificial mismo, que al mismo tiempo que sacrifico al Dios, hago que Dios sea vive, sea presente, sea vivo dentro de la conciencia misma y por ende que sea la experiencia única del significado mismo dentro de esa experiencia y que se repetía una y otra vez como estaba diciendo ahora también. Entonces, a diferencia de eso, la casa, porque Gigeris también nos dice que es que la casa no es solamente un fenómeno de los griegos o de determinadas culturas, sino que a lo largo de las diferentes culturas de todo el mundo, el acto sacrificial era totalmente presente. Pues, por ejemplo, en las culturas azteca y tolteca, por ejemplo, aquí los chichas también en Colombia, en los incas también, por ejemplo, en Perú y todos los altos bolivianos, en el antiguo imperio chino también se da también actos sacrificales también, en África ni se diga. Entonces, fíjese que era un acontecimiento de la experiencia psicológica más fuerte que se tenía en ese momento histórico, que se daban dentro de particulares, dentro de cada contexto de una forma particular, única, sí, pero que todo iba en función al acto sacrificial, a la matanza misma, para tener presente la divinidad.
Okay. Así es, así es. Entonces, como último punto para poder entender la importancia de la casa, de la casa ritual como tal, además de todo lo que hemos dicho, y Eric pone como ejemplo el factor mitologizante dentro de la propia casa. Sí, es lo que famosamente llaman en latín del cazador, es decir, todas estas historias que giran en torno al acto de cazar y que dotan de prestigio a la figura del cazador. Este dotar de prestigio y esta narrativa que se construye alrededor del acto de cazar implica que el cazar no solamente es una situación puramente, puramente dada, sino que tiene que ser construida y creada constantemente a través de la relación del sujeto con el lenguaje, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos como precedentes del lenguaje las pinturas rupestres que hay en las antiguas cuevas paleolíticas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es muchas veces la representación de la casa, la representación de estas figuras que en algún momento parecían, digamos, formas pseudo-religiosas en donde se congregaban para, pudiera parecer desde nuestro punto de vista, para planificar un acto de la caza. Sin embargo, las figuras que hay dentro de este tipo de cuevas indican más bien que hay una relación antropomórfica entre la víctima que se caza y entre el cazador, ¿sí? El chamán, por ejemplo, muchas veces es representado, ¿sí? Como una figura triomórfica, una figura que tiene esta doble connotación entre relación entre el hombre y el animal. ¿Sí? Es un animal, es un hombre animalizado. Entonces, eso quiere decir que lo que el hombre mataba en la caza no solamente era el animal, sino era algo más que había en el animal. El animal era la forma expresiva, ¿sí? La forma literalizada de un concepto que estaba matándose en el propio animal. La caza en sí misma entonces era un concepto y no había diferencia entre el cazador, la víctima y el acto de cazar. La muerte era ese, digamos, ese gancho que unía estos tres elementos y los hacía, digamos, yacer en una misma lógica particular, que era no otra cosa, sino esta necesidad propia del alma de poder abrir un claro dentro de su lógica para poder desembarazarse de su relación con lo natural. Hablamos, ya habíamos dicho nosotros, de cómo, por ejemplo, el alma en un momento se encuentra imbuida dentro de la propia naturaleza, está en los objetos, no está en el hombre. Tienen que pasar cosas como la matanza para que el hombre pueda experimentar el alma como suya, ¿sí? Es decir, como para sentirse identificado con este proceso lógico que está ahí, ¿sí? Y que en algún momento se encuentra fuera de. Todavía Jung en algún momento dijo que la mayor parte del alma se encuentra fuera de la persona. Y eso es cierto. Y en algún momento fue más cierto que nunca, en donde la mayor parte de la experiencia de la propia conciencia no estaba en nosotros, sino que estaba en el mundo como tal, ¿sí? El proceso de la matanza implicó que la propia conciencia se va haciendo concreta, se va concretizando en sí y se va interiorizando primero en la figura del hombre como un receptáculo donde ella va desarrollando sus propias características. Bueno, esta narrativa creada a partir de la caza primordial y más tarde de los ritos sacrificiales va a ser lo que va a dar la pauta para ese mito que nosotros conocemos y que nos es tan importante en el mundo junguiano, que es el mito del héroe, ¿sí? El mito del héroe siempre es un mito fundacional, un mito que creas en la civilización. Y entonces, podemos entender entonces ahora que el mito del héroe no es sino una representación del primer cazador, ¿sí? Del primer sacrificador, y de la muerte del animal para crear el universo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los ritos antiguos, ¿no? Yo me acuerdo del mito, de este mito persa de la muerte de Tiamat, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba el héroe que la mata, ¿sí?
Es del dios
Pero.
Mardu, a ti ama la mata es el dios Mardu.
Ah, sí, ¿verdad? Entonces, él mata al dragón Tiamat, ¿sí? Que es la gran madre en ese sentido, en el sentido junguiano. Y de sus huesos y con su piel construye el mundo y el universo. O sea, crea el piso en donde estamos y además el contenimiento de nosotros mismos, ¿sí? Es decir, esta situación que puede parecer metafórica realmente no fue metafórica. Realmente hubo alguien que mató a este gran dragón, ¿sabes? Que lo mató en el sentido de que creó la realidad del alma se creó a partir de actos de matanza consecutivos alrededor de millones de años que estuvieron ocurriendo ahí constantemente y que dieron pie a la creación de la cultura como tal y de la civilización en la que vivimos. Nuestro mundo, podríamos decir, nació de la matanza de esos animales, de esas personas, de esos niños que en algún momento fueron los cimientos, ¿sí? De la realidad tal como la vivimos ahora. Entonces, en este punto, ¿sí? Nosotros debemos de entender que el acto de matar, ¿sí? No solamente es un acto, digamos, puramente literal, sino en sí mismo es un acto psicológico. Primeramente es un acto psicológico. Y ese acto de matar ya está inserto en la propia lógica de la conciencia en ese momento. Necesita el acto de matar para poder hacer emerger esta concepción, digamos, subyacente, ¿sí? Y hacerla y poder ponerse frente a ella de tal manera que se convierta ahora en el contexto en el cual el alma yace.
Es que es dialéctico. En el mismo acto sacrificial de la matanza era también una afirmación de la matanza vuelta en la vida misma. Cuando estoy matando, estoy reafirmando también la concepción propia de la vida misma. ¿En qué sentido? ¿Qué era lo que está diciendo Ale? Cuando yo estoy haciendo el acto sacrificial de cuando se hacía en el animal o en el niño, al mismo tiempo estoy reafirmando la vida misma en el acto sacrificial. Dicho de otra manera, la realidad en la que estamos vivos, se hace implícita el proceso de la conciencia en ese acto sacrificial. Es decir, sea ese acto de la consecución del alma misma puesta ahí en ese proceso. Entonces, no es que, por ejemplo, cuando estaba hablando, Ale, de este texto se llama el Enuma Elis, cuando precisamente que el junguianismo va a decir que ese es el surgimiento del patriarcado. O que es la consecución del complejo paterno, de la, bueno, sí, pero no es cierto. O sea, no es cierto. Lo que sea es la consecución de la constitución propia, del acto donde se está saliendo de la conciencia de la naturaleza misma y necesita matarse a sí misma para reafirmarse como fuerza viva ya separada de sí misma y puesta que en el marco de un desarrollo cultural, de una institución cultural, de una constitución del lenguaje, donde ya se ha separado y permite a la conciencia explicitarse a ella misma. Entonces esa es muy diferencia cuando el junguiano dice que es el sufrimiento del complejo o del arquetipo paterno. Eso no es cierto. Porque se ve constitución a un elemento propio de las instancias de la conciencia misma en ese momento. Lleva también a otro punto muy importante que se da en la consecución del acto sacrificial, que cuando el cazador también mataba, también estaba liberando el espíritu del animal. Porque ellos no mataban simplemente por matar, al mismo tiempo que lo mataba en carne y todo eso, al mismo tiempo lo están reafirmando en el espíritu viviente del animal mismo. Entonces, eso era lo que precisamente cuando se mataba también, si hacía la caza. Por el elemento también de alimentarse como parte también, pero como parte también de ver el espíritu viviente del animal, que era no más la reencarnación de Dios puesta ahí en el acto sacrificial que se hacía en el animal. Entonces era como liberar al animal, al espíritu encerrado ahí en el animal también, y que para poder liberarlo se hacía en el acto de la matanza y en el acto sacrificial. Me hacías acordar un poco que precisamente los primeros héroes eran los primeros cazadores, porque quién era ese líder fundamental que tomaba todas las riendas de la tribu y la llevaba como tal hacia la constitución de su desarrollo de un líder, y que era el que podía estar más precisamente al contacto como de la herencia del Dios viviente, ahí puesta también en esos primeros héroes, en esos primeros cazadores.
Exacto. Entonces, bueno, a partir de esto, lo que propone Jerry, que es entonces, lo dice así, él tiene un pequeño resumen en este texto, ¿sí? Mire, yo les recomiendo que aquí lo vamos platicando, y platicándolo quizás es entretenido para algunos y aburrido para otros, pero de verdad que no lo van a entender de manera adecuada si ustedes no leen el libro, ¿no? Necesitan tener esto. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. No es una explicación del libro como tal, sino más bien comentarios aledaños a la lectura de este texto. Pero de verdad que el texto es riquísimo y necesitan revisarlo. Si no lo tienen, consíganlo. Y si les interesa, está en Amazon, ahí lo pueden comprar y ahí lo pueden pedir. Es una joya realmente este libro. Entonces, bueno. Eric no, propone entonces lo que él nombra literalmente la interpretación psicológica, la lógica interior de la matanza sacrificial, ¿sí? Es decir, no una visión de nosotros, de la matanza sacrificial como un acto hecho para el hombre. Es decir, ¿para qué le sirve al hombre? ¿Para qué le sirve a la persona? ¿Para qué le sirve a la civilización el acto sacrificial? qué podemos aprender de los actos sacrificiales para ser para ser mejores personas y todo eso? No, no, no,
O para que el alma se equilibre.
claro. No, no, lo que intenta hacer, lo que intenta Erick en esto y lo que estamos haciendo nosotros es entender al propio acto sacrificial desde su propia lógica y saber qué dice sobre sí mismo, ¿sí? No para nadie, sino para sí mismo como tal. Ya habíamos dicho en otro momento que esto es una actitud terapéutica, como la forma de poder aceptar al fenómeno, al otro, tal como viene, ¿sí? No intentar pasarlo por el hecho de justo para que diga lo que yo quiero que diga, sino al contrario, yo subsumirme a la propia necesidad del fenómeno e intentar estar a la altura del mismo. Bueno, es lo que intenta hacer Hegel en esta situación. Y él va a dividir ¿cómo se llama? El análisis de este acto sacrificial en cinco pasos particulares, ¿no? O sea, y es una división que realmente es arbitraria, o sea, no hay una razón específica, sino la mera comodidad. Pero, y sin embargo, esto nos va a permitir, ¿sí? Entender hacia dónde está dirigido el propio acto de la matanza en la lógica del alma, ¿sí? Entonces, estos cinco pasos son los siguientes. El primero es la separación de cielo y tierra. Tiene como subtema claro y el matarse a sí misma a fin de ser del alma. El segundo es la inversión, en donde la frontera más exterior se vuelve el centro. El tercero es estableciendo el principio, la determinabilidad y la tierra. El cuarto es el origen de la personalidad, el encuentro del yo con el tú. Y el quinto, por fin, la soldadura entre cielo y tierra, el hieros damos. Es decir, aquí es muy interesante porque si ustedes pueden ver, el primero habla acerca de la separación del cielo y la tierra. Y el segundo, de la soldadura entre el cielo y la tierra. Entonces, esto es muy interesante como tal. Entonces, la siguiente sesión vamos a comenzar precisamente con ese primer apartado que es la separación del cielo y de la tierra, de cielo y de tierra, que no es otra cosa sino la separación de los padres celestiales o de la contención de la propia alma en la naturaleza y en los objetos, y en cómo este proceso va construyendo la identidad de las personas como tal. Y lo que vivimos en este momento no es otra cosa sino la consecuencia de ese primer hachazo, ¿sí? De esa sangre derramada sobre la piedra sacrificial que nos permite a nosotros ser quienes somos.
Y el yunguiano queriéndonos curar de ese hachazo y volviéndonos otra vez al útero simbólico.
Así es, ya no podemos, ya no podemos coser la cabeza del animal otra vez. Es decir, la vida se derramó y la vida sigue un curso que nosotros ya no podemos determinar.
O cuando de manera abrupta dice Jun, el ser humano carece de vida simbólica y requiere una urgentemente. Eso es totalmente una concepción muy moralista de Jun y muy egoica. O sea, que para él el mundo actual no tiene una vida simbólica.
Sí.
¿Entiendes? Sí. Por eso dice que cuando de manera angustiante él tuvo que meter, después de la segunda, a él le tocó meter por la puerta de atrás todo el simbolismo muerto, toda esa mitología, toda esa creencia de significado. Él lo metió todo por la puerta de atrás, porque él sabía que ya no estaba ahí. Él lo sabía también. Y por eso el yunguiano, dentro de su manera demagoga, dice, necesitamos una vida simbólica, ¿no? Simbólicamente, ¿qué estás viviendo ahora? ¿Qué está siendo representado a través de qué? Es que ya una vez Jung dijo, una vez que el significado del símbolo se ha explicitado, muere. Vamos a salir de un amor, ¿no? Una vez que el alma se ha hecho consciente de sí misma en su acto sacrificial y todo eso. Y en ese momento acontece, ya muere y cambia de salto, da salto a otra lógica, a otra forma de ver, a otra forma de comprender, a otra forma de situarse también dentro de una realidad. Da un salto de conciencia, no progresa, sino que se dan saltos de conciencia de una a otra. Y no es que los símbolos que mueren en una cultura, sí, claro, pero en la que va siendo constitutiva, en esa misma en esa misma institución cultural van emergiendo otros símbolos. Por ejemplo, en la actualidad podríamos hablarlo así, por ejemplo, el simbolismo que está instaurados ahora representados en todos estos marcos de la inteligencia artificial, del dinero, del mercado, del mundo de más media. Si eso en sí mismo ya no es un significado, pues o sea, que, no, que eso no es un significado para ti, sino que ya tú estás imbuido también dentro de esa lógica, que ya dentro de lo que tú egoicamente lo quieras vivir, eso también es otra cosa muy diferente que también hay que remarcar en este caso, pero que también deja ver también esas vislumbres o esas mismas contradicciones que también a veces también tiene la teoría junguiana.
Así es, así es. Bueno, para terminar, yo nada más me gustaría no dejar esta pregunta que nos hace nuestro amigo Jorge Alfredo Vázquez Beas, ¿sí? Sobre este tema, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Dice, ¿y si la matanza está en la realidad del alma y nos hacemos conscientes de que actúa en todo el colectivo actual, el curso de este discurso, hacia dónde nos llevaría como psicólogos? Un ciclo natural de muerte y renacimiento evolutivo que ahora presagia el apocalipsis. Bueno, hay muchas cosas aquí interesantes, ¿no? Porque, a ver, vamos parte por parte, ¿no? Y si la matanza está en la realidad del alma, o sea, realmente no es como una, no es algo que nosotros podamos elegir como tal. La matanza crea el alma es pura matanza como tal. Es decir, no es como algo que nosotros podamos decir, elijo que la matanza esté en el alma o elijo que no, ¿no? El alma nació de la propia matanza como tal.
Es.
Y entonces,
Está constituida en la matanza misma. El alma está constituida.
el otro punto es, nos hacemos conscientes de que actúa en todo el colectivo actual. A ver, hay una confusión, porque el punto no solamente es hacernos conscientes nosotros, sino el esfuerzo del psicólogo está en que la propia alma sea consciente de esta situación. Mi propia inteligencia importa y es algo que está ahí presente y yo tengo que pulirla como tal. Pero realmente la ejecución del propio psicólogo no está en el ser consciente, sino en permitir que la conciencia sea. Es decir, por ejemplo, si cuando nosotros somos músicos, ¿no? Yo voy a hablar como un lego de la música, porque de música yo nada más la que escucho en Spotify, ¿no? Pero
La francesa, la francesa.
Me imagino yo, porque toda actividad creativa tiene esta misma lógica. En un buen músico, por ejemplo, se prepara toda su vida, ¿sí? Toda su vida para poder ser un maestro dentro de su instrumento, ¿no? Dentro del propio género que él cultiva como tal. Pero lo que emerge de ello, ¿sí? Lo importante no es él como sujeto, no es él como músico, sino la propia música. Es decir, el propio arte es lo que se actualiza constantemente en el músico. Y el músico no es otra cosa sino la preparación de un altar lo suficientemente majestuoso para que pueda sostener de mejor manera a este Dios que se presenta en forma de música, ¿sí? A este concepto que se realiza a través de la música, ¿sí? Pero el sujeto no es importante. Entonces, no es que nosotros tengamos que ser conscientes, es que nuestro poder atender estos elementos, ¿sí?, está dirigido hacia que el propio fenómeno se haga consciente de sí mismo. Ese es nuestro propio arte como psicoterapeutas, no otra cosa más que la realización de la propia conciencia ante sí misma, ¿sí? El fenómeno llega a casa a la conciencia, pero no a mi conciencia, no a mi conciencia como persona, sino a la conciencia de sí mismo. Y nosotros vamos siguiéndolo, ¿sí? Por eso nosotros no llegamos a ningún lado realmente, ¿sí? No es que haya una meta final para nosotros y podamos llegar ahí, sino que al contrario, somos continuamente llevados y a veces a traspiés por el propio fenómeno que va dirigiéndose a sí mismo. El que tiene que llegar a casa es el fenómeno, no yo. O sea,
Sí.
yo dejo el fenómeno ahí en su casa y me lanzo otra vez a la aventura en ese sentido. Mi vida nunca termina. Así como la humanidad no tiene una finalidad en sí misma. O sea, no hay una finalidad en la humanidad. No estamos dirigidos hacia algo determinado allá en el futuro que nos diga hacia dónde vamos a llegar. Mi vida individual tampoco tiene una finalidad. O sea, sí, tampoco está dirigida hacia un lugar determinado. Vivo en el presente, vivo en lo que vivo. Vivo en lo que está sucediendo en este momento. Entonces, una de las ilusiones de las que se tiene que librar el psicoterapeuta, por ejemplo, es de la ilusión de objetivo, ¿sí? La ilusión de finalidad, incluso dentro del propio proceso psicológico, porque la finalidad es todo momento presente, ¿sí? No es un momento allá afuera en el futuro, sino es un momento aquí, en el hoy, ¿sí? En la situación que se me presenta. El objeto, el fenómeno es ya su propia finalidad. No tiene una finalidad, es su finalidad como tal. Esto es algo que podemos aprender de la situación del ritual sacrificial. Decíamos que el ritual sacrificial es su propio significado, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con estas situaciones porque a veces, digamos, nosotros, yo creo que de repente es abrumador pensar en estas situaciones, en, bueno, si la situación de la matanza ocurre, si esta situación es así, ¿no? Es decir, ¿a dónde nos lleva? Yo creo que hablamos de repente desde el propio temor hacia estos mismos conceptos, ¿sí? Por nuestra propia posición moral, ¿no? Creemos que moralmente esto no debería ocurrir ahí, que no debería estar presente. Pero acuérdense, nosotros cuando abordamos un fenómeno, ¿sí? Ponemos en entredicho nuestra propia moralidad, porque nuestra moralidad no es importante, sino es importante la propia moralidad del fenómeno. Eso lo hizo hace mucho tiempo Nietzsche, cuando al escribir su libro sobre la genealogía de la moral, nos mostró que incluso nosotros lo que creemos como moralidad, desde otro punto de vista, es completamente inmoral.
Sí, de hecho me hiciste acordar un poco, por ejemplo, cuando él decía que si como psicólogos nos hacemos conscientes de este tipo de situaciones, ¿eso en qué cambiaría el fenómeno? Tú puedes egoicamente ser consciente de eso, pero el fenómeno va a seguir ahí como tal operando y tú sigues estando dentro de él. Lo que pasa es que el psicólogo tiene la ilusión de pensar que está como por encima de la vida o que puede comprender la vida más allá de lo que está instaurado, pero todo el tiempo lo que hace si no es especular, moralizar, intentar de pensar de qué sabe o cómo puede que la vida sea mejor. Lo que pasa es que el psicólogo no se da cuenta que también opera dentro de una precariedad predictiva absurdamente exagerada y muy oscura y muy titánica. Entonces, mientras que con la psicología de Gigerich, aquí cuando estabas hablamos es la calidad y la mismidad de cada fenómeno. En cada momento, en cada instante, en sus propios términos, en su propia forma de expresarse, más allá de lo que yo quiera. Pues a mí no me gustaría, a mí no me gusta la inflación, a mí no me gusta verme sin plata, sin muchas cosas egoicamente en el bolsillo, pero acontece, ¿a quién le gusta que la inflación esté pasando y que todo el mundo cada vez seamos más pobres? ¿O a quién le gusta que la dinámica del mercado esté así? ¿O a quién le gusta que la inteligencia artificial esté ahí? No, no, eso está a pesar de ti. Tú eres consciente de ella, la puedes cambiar, no, no la puedes cambiar. Porque son fenómenos que se empiezan a ser constitutivos dentro de sí mismo. Si cada país quisiera mover el mercado, entre comillas, a pesar de las manipulaciones que hace, aún así no lo puede hacer. El mercado sigue con su curso, sigue en las mismas dinámicas que se van moviendo también. Y aún así, ni siquiera Estados Unidos, dentro de todo su poder, ha podido controlar la inflación o un montón de cosas que se están viviendo así. No, no lo puede hacer. Porque se van dando también dentro de sí mismo, dentro de un propio desarrollo. Entonces, el pensar de que como psicólogos podremos predictir el apocalipsis, lo que pasa es que el psicólogo es un paranoico ansioso por naturaleza. Y perdóname, pues si esto le duele a más de uno, pero es un paranoico ansioso por naturaleza, porque intenta decir el mundo está mal porque la gente no se autoconoce, el mundo está mal porque le hace falta que haga psicoterapia, el mundo está mal porque ta, 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 por una cosa, por la contaminación, por una infinidad de cosas. Pero es no más que el psicólogo proyectando su paranoia constantemente sobre una realidad que, como decías, que nace, que ni entiende, ni que se la fuma y que piensa que está mal. Que una vez, como diría, una vez que tú comprendes en la realidad en la que estás, la dejas de criticar. Una vez que la comprendes, la aprendes a dejar en paz. Pero como tantas veces ha dicho Alejo, el psicólogo tiene la necesidad de estar tratando a la realidad como una puta y no digamos del psicoterapeuta.
Así es, así es. Yo creo que una pauta metodológica de todo psicoterapeuta tendría que ser aquella máxima de Hegel, de que el ave de Minerva siempre vuela al atardecer, ¿sí? Que no es otra cosa sino la constatación de que nosotros cuando llegamos al fenómeno, llegamos tarde, siempre llegamos tarde, ¿sí? Y nosotros, por lo tanto, no podemos saber hacia dónde va. Y ni siquiera es nuestro deber saber hacia dónde va. Lo que nosotros tenemos que entender es dónde estuvo, ¿sí? Con mis pacientes, por ejemplo, hago, o sea, yo la primera indicación, la primera indicación de mi marco terapéutico es, yo no sé hacia dónde tienes que ir, ¿no? Es decir, yo no sé ni siquiera lo que tienes que hacer. Yo parto de la idea de que lo que tú tienes que hacer, ya lo hiciste, ya estás en donde tienes que estar. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar entender, ¿sí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a donde ya estás? Y eso yo creo que es bastante urgente, bastante, bastante interesante y además nos obliga a despojarnos de la ilusión de predictibilidad, ¿sí? De que podemos saber las cosas cómo van a suceder. No sabemos las cosas cómo van a suceder, solamente sabemos cómo han sucedido y eso es más que suficiente.
Sí.
Muy bien, yo pues le dejamos ahí entonces porque ya es tarde. Nos vemos el próximo martes a la misma hora.
Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este Facebook Live. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Cuídense mucho, hasta luego.